Buenas tardes, bienvenidos a Maxi Petardas. Mi nombre es Anne y hoy solo vais a escuchar esta melodiosa voz. ¿Cuál es la razón por la que las otras tres integrantes de Maxi Petardas no están junto a mí? Todo es porque vamos a abrir una nueva sección en este podcast donde vamos a hacer capítulos random dirigidos por solo una de nosotras. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Todo sucede porque nos hemos dado cuenta de una problemática que se repite continuamente y es que nos falta un poco de habitación para hablar tanto como queremos. Significa que de vez en cuando hay temas en los que nos gustaría entrar más a fondo y no podemos porque no tenemos tiempo. Bueno, todas las semanas subimos capítulos donde tenemos que hablar las cuatro, ¿no? Y nos repartimos el tiempo de forma equitativa más o menos. Entonces hay veces que no podemos hablar tanto como nos gustaría de un tema en específico y por eso hemos decidido hacer este tipo de capítulos donde cada una va a poder hablar del tema, de un tema que le guste mucho, que le apasione, de una forma mucho más extendida. Y así también tenéis la oportunidad de conocernos pues mejor y de conocer cuáles son nuestros gustos y nuestros hobbies, porque al final somos personas muy diferentes entre nosotras, que bueno, ya lo sabréis si habéis escuchado nuestro programa y sois fieles, pero pues para conocernos un poquito mejor. Hoy es mi turno, mi nombre es Anne, como ya os he dicho, y os voy a hablar un poquito sobre mí para que podáis imaginaros cómo soy yo en la vida real, ¿vale? Yo soy una persona muy abierta, soy una persona que le gusta muchísimo hablar, muy charlatana, y ya desde pequeña los profesores me tenían fichados y ya me echaba muchísimo la bronca por hablar en clase. Es más, normalmente me ponían con lo que denomino yo niños tronco. ¿Qué significa esto? Niños que van a clase y no abren el piquillo. What the fuck, niño. ¿Desde cuándo eso existe? O sea, yo no, nunca he sido la típica persona que va a clase y no habla. Lo siento a mis compañeros, pero soy muy pesada, muy muy pesada. Entonces ahí me ponían con los niños tronco y yo lo siento por los profesores porque yo convertía a los niños tronco en una versión mejorada de mí misma. O sea, se convertían en charlatán 2.0. Entonces claro, me tenían que ir rulando por la clase y yo iba convirtiendo a los niños pues poco a poco en charlatanes como soy yo. Y luego también soy súper cotilla y por eso pues tengo esta, en este podcast una sección de cotilleos que bueno, ya nos meteremos más adelante con ella. Así que nada, pues ya he hecho una breve introducción y ahora vamos a hablar sobre lo que es en sí la temática de este capítulo, que es afrontar la timidez. Vale, antes que nada, pues me gustaría aclarar que todo esto va a ser contado desde mi perspectiva, ¿vale? Yo cuando escucho estas historias, lo que más me interesa y lo que más echo de menos son estos cotilleos internos que hay, las anécdotas, las experiencias contadas de las personas y llevadas a la historia. Entonces yo os voy a estar contando como un poco lo que ha sido mi proceso de pasar de ser tímida a más abierta, contándoos experiencias reales. Entonces, estos en sí no van a ser consejos. Vosotros de lo que escuchéis, pues si os interesa alguna cosa, lo podéis llevar a vuestra propia vida y ajustarlo como veáis. Y si nos interesa, pues a lo siguiente, ¿sabes? No pasa nada. Entonces, bueno, vamos a empezar. A mí de pequeña se me podía considerar la niña sonrisitas. A mí me llevaban en el cochecito de bebé y me llevaban mi yaya y mi tía y me llevaban y ahí todas las señoras, bueno, sobre todo señoras, con mi abuela se paraban ahí a hablar, todas las vecinas. ¡Ay, qué niña más mona, no sé qué, qué nieta más guapa tienes! Y yo ahí sonriendo, tal. Con mi tía pasaba lo mismo, me iba paseando por las calles y toda la gente se paraba a hablar conmigo porque claro, yo sonreía a todo el mundo y pues todo el mundo venía a sonreírme a mí. También me pasaba cuando iba a hoteles, porque a ver, yo soy rubia, ¿vale? Soy rubia desde que soy pequeña y de pequeña especialmente tenía el pelo muy muy blanco. Que bueno, esto me gustaría hacer una aclaración y es que si habláis con una persona que de pequeña era muy rubia, tipo amarillo blanco casi, y tú ahora notas que su tono de pelo ha cambiado y que está un poquito más tirando a marroncillo, es mejor no comentarlo, ¿vale? O sea, tú te lo quedas para ti mismo y así la persona pues no se siente mal. Porque a mí, cuando me dicen, tú ahora tienes el pelo castaño, perdón, ¿tú no abres los ojos y puedes ver que lo tengo rubio? ¿A que no distingues los colores? Eso ya no es mi problema. Que ahora mismo tenga el color de pelo azabache, tú no eres nadie para decirme que ya no soy rubia. Yo siempre he sido rubia y siempre seré rubia. Es que si naces rubia, eres rubia para siempre. Y ya está, cerramos el tema porque este es un tema que a mí me calienta un montón. Bueno, entonces yo tenía el pelo como muy clarito, ojos verdes, azules. Entonces me venían los alemanes a hablar. Y claro, yo que estaba sonriendo, yo fingía, ¿vale? O sea, ya era un fake it until you make it. Yo fingía que sabía lo que decían, entonces yo les sonreía y ellos me seguían hablando. Y claro, mis padres ahí parados al lado, quietos, estáticos, tipo, ¿qué están diciendo estos? Pero bueno, ellos tampoco se daban cuenta de que yo no los entendía, así que todos éramos felices. Bueno, pues yo pasé de ser una niña extrovertida a una niña emo. Porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Llegó la pubertad. Tin, tin, tin. Sí. Eso es lo que pasó. Eso es lo que yo pienso que me pasó. Que de repente a mí me daba vergüenza hablar con la gente. No sé si os pasó a vosotros también, pero yo noté esto a la hora de conversar con gente más mayor que yo. Ya fuese mi profesor o una persona que había nacido 2 años, o sea, 2 meses antes que yo y fuese un año mayor. ¿Dónde se ha quedado la jerarquía en los colegios? ¿Dónde? Porque vamos, yo a mis mayores, o sea, al chico que había nacido 2 meses antes que yo, no le miraba ni a los ojos. ¿Me explico? Vale. Bueno, pues yo notaba que a mí eso me daba como mucha vergüenza, ese tipo de conversaciones. Además, yo tengo un subtono de piel muy rosado, entonces me enrojezco muy rápido. O sea, yo con reírme 2 veces, yo estoy más roja que un tomate. Entonces, imagínate si encima me da vergüenza la situación. Vamos, que me pongo yo del color del tomate frito. ¿Vale? Entonces, a mí me daba vergüenza tener que hablar con la gente, tener como el foco de atención. Todo eso me da muchísima vergüenza. Lo estuve arrastrando hasta que salí de bachillerato, básicamente. Porque, a pesar de que la situación mejoró a partir de la pandemia, porque, vale, había una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa era que, como no podía respirar, porque, claro, ahora ya no nos acordamos de lo que era en sí ir con mascarilla literalmente a todas partes, pero yo no podía ni respirar y, claro, yo me ponía más roja que roja. Y luego está la parte buena, y es que yo sentía la mascarilla un poco como un escudo contra el mundo, ¿sabes? Entonces eso me ayudaba como a soltarme con gente que no conocía, porque yo con la gente que conocía siempre he sido súper cercana. Nunca he tenido como problemas para relacionarme y hacer amigos, nunca. Pero sí que me costaba más con la gente con la que no conocía o no tenía cierta conexión, ¿vale? Eso me costaba muchísimo. Entonces, después de salir de bachillerato, yo sentí que abrí mis alas, que ya era hora de volar, ¿vale? Yo volé lejos y regresé. Regresé. Y ahí es cuando me di cuenta de que mi situación había mejorado totalmente, que la universidad me había ayudado un montón a quitarme esa timidez del cuerpo. Yo ahora lo noto porque a la hora de hablar con mis profesores no siento como esa tensión que sentía antes y esa vergüenza. Y siento como que la relación, a pesar de que no sea tan personal como lo era en bachillerato, porque al final era una atención hacia 30 personas, no hacia 100 como es hoy en día, yo ahora me siento como más cercana. Siento que podemos hablar y sacar un tema de conversación como más fluido. No sé, yo siento que en ese aspecto he mejorado un montón. Y también lo noté hace una semana específicamente, cuando volví a ese colegio. ¿Por qué? Pues volví a ese colegio porque quería pasar a saludar a un profesor que se iba a jubilar, o sea, que se va a jubilar este año. Entonces quería pasar a saludarle y es por eso que antes de hablar con él tuve que hablar con otros profesores con los que tuve que mantener una conversación, pues, fluida, ¿no? O sea, yo ya soy una adulta, yo ya estoy viviendo la vida universitaria, tengo como que hablarles, contarles qué tal me va, tal. Y yo me sentía como súper cómoda en la situación, en plan, sentía como que la conversación fluía súper bien, salían temas de conversación, Me sentía cómoda, me sentía feliz, no tenía preocupaciones y dije, wow, o sea, con personas con las que hace 2 años no podía siquiera formular 3 frases seguidas, ahora me siento que puedo estar hablando con ellos durante 10 minutos perfectamente. Entonces ahí dije, qué bien sienta el cambio, ¿verdad? Porque, Dios, la timidez es un rasgo que me parece horrible porque es muy limitante a la hora de hacer muchas cosas. Tienes que enfrentarte ya constantemente, tienes que enfrentarte a tus propios pensamientos intrusivos. Te limita un montón y ya, al final es una característica que lo mejor es fuera de ti. No le veo el aspecto positivo a ese rasgo de ninguna forma, aunque entiendo que está súper presente en todos nosotros, entonces bueno. Pero aún así, yo es un rasgo del que estoy orgullosa de haberme ido quitando, aunque todavía me quedan muchos tinteros, pero estoy orgullosa de haberme salido ya de él casi completamente. Entonces, os voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia de estos 2 años y cómo gracias a hacer ese tipo de acciones que os voy a contar a continuación, me he quitado un poco la timidez y eso ha aumentado mi confianza en mí misma. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es hablar con gente de todas las edades. Esto puede parecer una chorrada, pero como ya os digo, a mí me costaba un montón hablar con gente más mayor. O sea, al principio se me hacía muy duro y os voy a contar cuál era el contexto en el que yo me vi obligada a hablar con gente más mayor. Y es que yo llevo ya varios años acudiendo a una escuela de idiomas para estudiar inglés. Esta escuela de idiomas no es convencional y los alumnos con los que comparto clase no tienen mi edad. No todos, al menos. Es complicado coincidir con alguien de tu misma edad. He compartido clase con gente de 30, 40, 50, 60 años durante varios años ya. Y al final, compartir clase con gente que tiene tu mismo nivel, pero más edad que tú, te hace darte cuenta de que al final las personas con una edad o con otra, somos todos iguales y tenemos las mismas preocupaciones. Plan, nuestras preocupaciones, la mayoría de ellas salen de tres puntos en común, tres inicios, ¿no? Que es los traumas de nuestra infancia, el dinero, trabajo barra estudios. Todos nuestros problemas suelen salir de ahí. Entonces, darte cuenta de esta situación te hace pensar que al final todos los humanos somos iguales, ¿no? Estamos todos como en el mismo nivel. Y al final, saber de otras realidades, de gente, de otras edades, te hace darte cuenta de lo fácil que es mantener conversaciones con ellos, porque al final, lo que digo, todos tenemos las mismas preocupaciones. Entonces, puedes como tener una conexión mucho más fácil con gente de otras edades. ¿Y esto a qué me ha llevado? Pues a perder el miedo a hablar con gente. Que esto era, pues, ya os digo, un problema que tenía. Entonces, si yo estoy hablando constantemente con gente que es mayor que yo, ¿por qué no puedo hablar con mis profesores que tienen su misma edad? Si me puedo llevar bien con ellos, si puedo tener una conexión con ellos más allá de la clase, porque tenemos problemas en común, tenemos las mismas preocupaciones, ¿por qué no puedo tener esa misma conexión con profesores a pesar de que sean figuras de autoridad para mí? Esa es como la conexión que yo hago, ¿vale? La segunda, esta para mí ha sido muy muy importante. Es culturizarme. ¿Por qué? Resulta que yo esto tenía un miedo un poco tonto, ¿vale? O sea, ahora lo miro con perspectiva y veo que no tenía por qué preocuparme de esta situación. Pero yo me daba cuenta de que a la hora de hablar, yo me reprimía mucho. A la hora de hablar, pues con cierta gente que me imponía porque parecía como que sabía mucho de muchas cosas. Y, por ejemplo, a mí siempre como que me ha dado cosita hablar del tema de la política, porque no es un tema en que yo controlo, porque tampoco es un tema que me interesa. O sea, sé que es algo del que todo el mundo tenemos como un conocimiento común, pero yo sentía que no llegaba ni siquiera a esa base de conocimiento común. Entonces, para mí ha sido muy importante el culturizarme. ¿Cómo lo he hecho? Pues yo, por ejemplo, me gusta muchísimo leer, pero yo libros que sean de temas que no me interesan, Es que es imposible, o sea, yo no me lo puedo meter. Entonces yo lo que hago mucho es escuchar podcast. No escucho podcast en sí ubicados en temas tan específicos como puede ser pues la política, el feminismo, tal. No. Yo escucho podcast de temas generales donde toca a veces esos temas un poco por encima, ¿no? Para tener un poco de base. Entonces, eso también me ha hecho perder el miedo a hablar con ciertas personas y perder el miedo a cagarla a la hora de hablar de ciertos temas. Esto para mí ha hecho que yo gane confianza en mí misma para poder tratar con personas de diferentes perfiles. Y yo creo que es algo esencial, ¿vale? Todo esto ya os cuento que es desde mi perspectiva. La tercera cosa, el tercer punto, este para mí es muy importante y es aceptar que doy vergüenza ajena. No es un problema que a mí personalmente me haga pensar demasiado, o sea, me haga pensar por las noches en vez de dormir. No, no, esto exactamente no. O sea, me da bastante igual dar cringe. Esta palabra, cringe, este concepto, ¿no? Que hace unos años era como, te decía tu amiga, tía, das cringe y tú, ¿cómo lo puedo cambiar? O sea, ahora es como, ah, bueno, das cringe. Bueno, pues tú hueles mal. O sea, me da pela, ¿sabes? Aceptar que das cringe, a abrazar tu cringe. Tú tienes que pensar, vale, estoy dando cringe, pero soy feliz. Y después compararlo con, vale, no estoy dando cringe, pero estoy triste. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar feliz o estar triste? Yo prefiero estar feliz, llevarme pensamientos ajenos que me dicen que doy cringe, y decir, pues vale, y ser feliz. Por ejemplo, a mí. Esto da muchísimo cringe visto desde fuera, pero a mí, por ejemplo, me encanta el contacto físico y a mí me encanta estar abrazando a la gente que quiero. Entonces, que soy una pesada, que doy cringe desde fuera, seguro, pero como a mí es lo que me hace feliz, pues yo corro a por ello. Yo doy abrazos a la gente porque es lo que me causa serotonina. Y si esa gente, pues, va a criticarme en sus mentes, porque esos luego no cantan nada, pues que critiquen todo lo que les apetezca. ¿Y esto a qué conlleva? A que me da igual lo que la gente piensa de mí realmente, porque yo sé lo que yo pienso sobre mí misma, que es lo más importante, y también que no tomo las cosas de forma personal. Y mira, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, dejar de tomarme las cosas de forma personal. Cuando una persona hace una acción, te dice algo, dice más de ella que de ti. Y esto es literal, o sea, perdón, esta frase es de Instagram, o sea, esta frase es de pie de foto de Instagram, pero es tan importante tenerla en cuenta todo el tiempo, porque es de verdad que las acciones que hace la peña nunca tienen que ver contigo, o sea, tú no sabes lo que le pasa a esa persona en la cabeza, tú no sabes ni por qué te ha dicho eso. Ni por qué ha hecho ese gesto, no sabes ni por qué momento está pasando ella, ni si estaba pensando en otra situación que le había pasado anteriormente y luego te lo ha hecho a ti, porque ¿cuántas veces tú no estás por la calle que te acuerdas de una cosa que te ha pasado antes y te empiezas a reír? Igual la persona con la que te acabas de cruzar, que se te ha quedado mirando fatal, piensa que te estás riendo de ella y no, te estás riendo de que tu madre te ha pasado un reels por Instagram, ¿sabes? Las cosas no se toman de forma personal porque nada tiene que ver contigo, solo tus propias acciones tienen que ver contigo y con lo que te definen. Siguiente punto. Obligarte a hacer las cosas que te dan miedo. Mira, me hace gracia porque esta es una frase de decir, ah, sí, mira, tienes toda la razón, voy a hacer esto que me da muchísimo miedo porque tenemos que enfrentar nuestros miedos porque enfrentar nuestros miedos nos da serotonina. A ver, a ver, vamos a relajarnos. Esto es un abanico tan amplio, pueden ser desde pedir al Instagram al chico mono que está sentado enfrente de ti en el metro, a hacer una exposición delante de 80 personas, a bucear con delfines, ¿sabes? O sea, es todo tan amplio que es difícil. Pero yo creo que todos al final llegan al mismo punto, que es ser capaz de lograr todo lo que te propones, tener esa mentalidad de, pues mira. Si he sido capaz de pedirle el Instagram a este chico en la discoteca, soy capaz de sobrevivir a un ataque nuclear. Todo está en nuestra cabeza, tías. O sea, es una fantasía. Entonces, enfrentar nuestros miedos es lo que nos va a ayudar después a como tener la fuerza para enfrentar nuestra realidad y nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa necesaria. El quinto punto es un poco brusco. Y es pensar que mañana te vas a morir. Yo esto lo utilizo bastante a menudo, ¿eh? De decir, ay, me apetece hacer esto, pero no sé si hacerlo hoy, tal. Mítico, yo qué sé, ves, estás por la calle y ves a un grupo de gente como bailando y alguien tocando un instrumento. Y dices, ay, me apetecería unirme, pero no sé, igual otro día. No, querida, ¿y si mañana te mueres? Por lo menos hazlo ahora. ¿De verdad quieres hacerlo? Hazlo ahora. Y yo esto lo utilizo en todos los ámbitos. Por ejemplo, hay una charla en clase y digo, ay, me gustaría decir esto. Pues en vez de quedarme con las ganas, levanto la mano y añado esta sugerencia, ¿sabes? Se puede utilizar en todas partes. Y esta es una filosofía también de una canción que me gusta un montón de Taylor Swift, que se llama New Romantics, que es la letra habla sobre cómo tenemos como que aprovechar nuestra vida, aprovechar nuestra juventud, no tomarnos como la vida tan en serio. Y es una filosofía que a mí me gusta llevar a mi vida, y cuando estoy como de bajona me la pongo y me doy cuenta de cómo hay que apreciar como los pequeños detalles de nuestro día a día, porque quizás es el último, ¿sabes? Entonces, bueno, al final la actitud es muy importante. Y ya el último punto es un fake it until you make it, que esa es una filosofía que utilizo yo mucho, que es crear un alter ego que haga lo que tú quieres que haga. O sea, si tú, por ejemplo, quieres ser como más rebelde, pues haces ese alter ego más rebelde y tú piensas, ¿qué haría este alter ego en mi situación? Y empiezas a actuar como él. Entonces, al final es un... Uno finge hasta que sea una realidad. Esto es una realidad. Y funciona. Os lo prometo. Entonces, bueno, la próxima vez que dudes de, ay, ¿debería hacer esto o no? Pues piensa, ¿qué haría mi alter ego chulísimo, cool y super sexy? ¿Lo haría de esta forma? Pues yo también lo voy a hacer de esta forma. Y así es, poco a poco, convertirte en ese alter ego. Y bueno, pues ya hemos mencionado que al quitarte esta vergüenza, a mí lo que me ha ayudado es a tener más confianza en mí misma. ¿Y qué pasa cuando tienes más confianza en ti misma? Pues que te sientes que llevas tu mejor outfit todos los días. ¿Qué sientes cuando llevas un outfit que te gusta mucho? Te sientes imparable. O sea, sientes que cualquier adversidad que se te ponga enfrente la vas a derribar de un soplo. Imagínate que viene incluso tu archienemiga que se te pone delante, pues le metes un cabezazo que la mandas volando hasta China. Así se siente cuando tú te sientes confiada en tu piel. Pues imagínate tener esa actitud todos los días. O sea, sí, la vida es bonita. ¿Cómo no podría serlo? Tú sonríes a la vida porque tienes esa actitud de buena onda, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la vida te sonríe a ti de vuelta? La verdad es que lo he hilado como han podido, porque esto es algo de lo que me encantaría hablar, que es la ley de la manifestación. ¿Qué es la ley de la manifestación? La ley de la manifestación es traer a la realidad todo lo que tú te imaginas. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú al universo le pides cierta cosa. Pues el universo, al ver la forma en la que tú quieres esta cosa, te la va a dar y te la va a traer al plano terrenal. Tú, por ejemplo, cuando te fijas en un coche que te quieres comprar, de repente lo ves en todas partes, ¿verdad? Pues en la manifestación es lo mismo. Imagínate. Os voy a explicar un sueño que tengo yo, que es irme a Italia. Vale, yo tengo un sueño de irme a Italia. Y tengo varios objetivos que tengo que hacer para poder cumplirlo. Entre ellos está comprarme el billete, ahorrar, decirle a alguien si quiere venir, aunque puedo ir yo sola. Vale, sin más, esto es de ejemplo, ¿no? Pues si, por ejemplo, yo me quiero ir y tengo que comprar el billete, voy a estar atenta a cuáles son los momentos en los que está más barato. Si tengo que ahorrar, voy a estar atenta a las ofertas de trabajo que salgan para poder conseguir dinero. Todos estos son como pasitos para conseguir el objetivo. No es como que el universo te lo da por la cara. No, tienes que estar receptiva a las situaciones que te pongan frente a la meta, para que esté cada vez más cerca. Y yo por eso creo en la ley de la manifestación. Y os voy a contar una cosa que me pasó, porque yo cuando cuento estas cosas me dicen, yo, por ejemplo, Ainhoa muchas veces me pregunta, ay, pues cuenta alguna vez que te haya pasado algo, no sé qué. Bueno, pues te lo voy a contar así, en plan, venga, por la cara. Resulta que esto pasó en fiestas de Bilbao, ¿vale? Era la primera vez que yo salía a estas fiestas que son de la semana entera. Y yo llevaba varios días ya saliendo, en plan. Ya varios días que yo estaba ahí fuera hasta las 5 de la mañana y luego volví a mi casa. ¿Y qué pasa? Que ya a mí ese proceso de ir de fiesta no me hace mucha gracia. En plan, después en el momento me lo paso bien porque me pasan cosas interesantes, pero el pre no me gusta, me siento un poco ansiosa, pero bueno, no tiene mucho que ver con el story time, ¿vale? Pero bueno, ese justo esa semana yo sentía que no estaban pasando con muchas cosas. Y entonces yo le dije al universo, por favor, universo, por favor, universo, que hoy me pasen cosas interesantes. Por favor, te lo pido. Anécdotas. ¿Sabes mítico momento en el que tú ves que todo el mundo le pasan como cosas súper interesantes y tú de repente piensas, pero mi vida es tan aburrida que no me pasa nada interesante? Pues yo estaba en ese punto. Pero a mí ese punto, la verdad es que a ese punto nunca suelo llegar porque soy la mítica persona a la que le pasa de todo. En plan, si me ves todos los días te voy a ir con el cuento de que me ha pasado algo súper raro que me ha pasado a mí porque es que soy mítica persona a la que le pasa de todo. Por ejemplo, resulta que un día me voy a ir a un evento, ¿vale? Esto me pasó por despistada y por procrastinadora, todo hay que decirlo. Pero bueno, ya que os pongo de ejemplo, pues os paso, o sea, os cuento algo que me pasó hace nada. Resulta que yo me iba a ir a un evento en plan hashtag influencer, no, no, no. Yo iba a trabajar además y no me pagaban. Y me mandaron como 2 semanas antes, pues todo lo que tenía que saber sobre lo de que iba a ser colaboradora. Me dijeron, tienes que traer esto, tienes que coger aquí la entrada, pillarla para poder acceder. Y yo, sí, vale, perfecto, tal. Durante esa semana, esas 2 semanas, estuve como preparando todo lo que tenía que hacer, tipo, pues comprando el hospedaje, el transporte, organizando absolutamente todo. Y el día anterior a irme, estoy hablando con una amiga por una llamada. Estamos comentando, oye, pues, ¿qué te vas a llevar mañana al hostel? Tal, no sé qué, vas a traer esto, vas a llevar no sé qué, me puedes llevar esto, tal. Y de repente me dice, ay, pues no he impreso la. No he impreso el ticket. ¿Tú crees que necesito imprimirlo? Y yo, ¡ah! La entrada, no puede ser. No puede ser que se me haya olvidado la entrada y esté el día anterior. Bueno, claro, yo ya con el corazón en la garganta. Le digo, mira, tía, te dejo porque tengo que ir a comprar la entrada. Y me dice, tía, ¿pero no has cogido todavía? Y yo, no, no la he cogido todavía, ¿vale? Soy una procrastinadora y punto. Bueno, pues nada, voy a coger la entrada. Aforo completo. Toma. Y yo, perdona, excuse me. Sí, que se había llenado el aforo y pues nada, que me quedaba sin entrada. Entonces, claro, yo ya casi con, bueno, no casi no, con las lágrimas cruzándome el rostro, en plan, por favor, no puede ser esto. O sea, mi vida es una puta mierda. Con todo ya cogido, o sea, hospedaje, transporte pagado, con la puta maleta hecha. Y resulta que no voy a poder ir porque no me he quedado sin entrada. Total, que yo le hablo a mi profesora, porque claro, todo esto organizado por la universidad, ¿vale? Le hablo a mi profesora en plan, ay, por favor, no tengo entrada, aforo completo. Y la profesora en plan, bueno, no te preocupes, no sé qué, no pasa nada, bueno, si te presentas mañana, pues con tus datos ya todo va a servir. Y al final, pues sirvió, pero vamos, el mal rato no me lo quitó nadie y me lo podía haber ahorrado simplemente por haber cogido la entrada en su momento. Pero es que, mítica persona a la que le pasa todo, en plan, que pasas por el aeropuerto, voy con mis amigas y nos vamos a ir de viaje y todas pasan por el contador de metales bien y paso yo y me tienen que parar. Es que, ¿por qué me pasa a mí todo? Y menos mal que no me han hecho nunca lo de que si paso droga, porque eso yo ya me tiro por un puente. En fin. ¿Qué estaba contando? Vale, eso, que a mí me pasa de todo. Entonces este día yo dije, bueno, universo, por favor, que me pasen hoy cosas interesantes. Y me dijo el universo, ¿querías cosas interesantes, nena? Toma, aquí las tienes. Ese día me acusaron de racista, me hice una herida que me duró un mes y casi me beso con uno de los chicos más guapos que he visto en mi vida. Entonces, la verdad es que me pasaron un montón de cosas, entonces yo a partir de ahora que me pregunten, oye, ¿alguna vez te ha pasado eso que te ha funcionado lo de manifestar al universo? Yo voy a decir, aquí están las anécdotas. Bueno, en fin, que yo espero que de este capítulo por lo menos salgáis sabiendo un poquito sobre el universo, la timidez y la confianza en uno mismo, que es todo muy importante. Y esto es un tema que a mí me encanta. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la sección de los cotilleos, que es pues mi sección oficial de este podcast. Bueno, yo estoy muy aliviada de que justo hoy esté este espacio solo para mí, porque vamos a hablar de un tema que me interesa un montón y me duele, ¿vale? Porque las demás integrantes del grupo no están tan metidas en este tema como yo. Por ejemplo, Irati, no sabía quién era esta persona, Alba no lo sé, Ainhoa sí sabe quién es, pero no la sigue con tanta intensidad con la que la sigo yo, y es en estos momentos un icono de TikTok España, la Mae. Sí, chicos, la Mae para mí es un icono. Vale, para quien no sepa quién es, remontamos. Es una TikToker española, bueno, TikToker si se la puede considerar, que hace directos a través de la plataforma TikTok, sobre todo comiendo, eructando y tirándose pedos. Así es como podemos resumir un poquito su contenido. Hasta ahora, que es cuando más ha tenido fama, ¿vale? Ha estado en su pico de fama. Ha sido porque estuvo ahí como medio liada con otro TikToker que da vergüenza ajena, ¿vale? Que se llama Misa. Estuvieron ahí en un tonteo un poco raro, ¿vale? Mientras que ya tenía 30 años y el 20. Que bueno, que parece legal, pero bueno, para lo que os voy a contar a continuación, pues un poco turbulento. Y entre ellos se veía que hacían directos compartidos un poquito por lo que viene siendo la fama, ¿vale? O sea, la Mae en ese momento era muy reconocida y mucha gente se metía porque hacía mucha gracia, porque la verdad es que es una personaja. Y el Misa, pues, hacía directos con ella, donde le tiraba los tejos, entre muchísimas comillas. Y ahí había una relación un poco turbulenta, donde ligaban, no ligaban, se peleaban, después se vieron en persona, pero yo quiero dejar esta relación aparcada, ¿vale? Después a Mae se le ha acusado de ser meterse con menores, bastante menores, y de otras acusaciones bastante graves y que dejan bastante que desear. Se la conoce porque trata a sus padres pues de forma bastante criticable, vive con sus padres con 30 años que hoy en día ni siquiera me parece raro porque vamos teniendo en cuenta que acabamos las carreras con 20 y bastantes años, después cuesta un montón meterse en el mundo laboral y imposible comprarse pisos como se hacía antaño, pues bueno, eso ya ni siquiera me parece extraño. Pero sí la forma en la que trata a su madre, además tiene una canción que me hace muchísima gracia, que la hicieron, que se llama Mamá Ben, ¿vale? Si la queréis buscar en TikTok, a mí me hace muchísima gracia, donde le dice a su madre que por favor vaya a su habitación, la chilla desde el otro lado de la casa y le dice que vaya a su habitación para que se lleve una lata de refresco que se acaba de tomar. Es la verdad es que es bastante pintoresca esta señora y ahora mismo, ¿vale? Ahora que se ha pasado un poquito la fama porque el Misa y ella han roto definitivamente, a pesar de que Misa sigue ahí intentando como un perro, ¿vale? Buscar las sobras y comerse las sobras, pues Mae ha decidido ligarse al Ramoncín, que es al exnovio de la Reina del Brillo, o sea, otro icono de España. Yo espero que esta gente sepáis quién es, porque a mí me parecería una ofensa que no supieseis toda la historia que tienen detrás estos dos iconos. La Reina del Brillo, mítica señora Choni Verdulera. Que bueno, ahora parece que se ha reformado, ¿vale? Y que ahora es más normal. Que estaba en su casa. Bueno, no podía salir de su casa por haber estafado por, atentos, Wallapop. Es que en verdad un show. Que luego hacían actos obscenos a través de directos de Instagram, como chuparle la P y otras cositas, puntos suspensivos. Y Ramoncín y ya rompieron. Y Ramoncín ahora se declara el novio de la Mae. Y la Mae pues le sigue así un poquito el rollo. Todo esto por fama. Todo hay que decirlo. Y bueno, ¿por qué quería yo hablar de estos dos primos? Pues no exactamente por Ramoncín, sino por la Mae en sí. Y no por lo que ella hace, porque la verdad es que yo no justifico ninguna de sus acciones, porque, como he dicho, ha sido acusada de delitos muy graves en los que le podrían meter en la cárcel en 3 minutos. Y porque es una chula y una prepotente. Bueno, aquí me estoy pasando un montón. Pero no, realmente es que es muy mal hablada y no tiene respeto por nadie. Y a la vez que con ella se meten por su cuerpo, ella se mete con todo el mundo y llama de todo a todas las personas. Entonces, ¿qué quiero hablar yo sobre la Mae? Yo me he dado cuenta de lo mucho que influye tener el cuerpo que tiene. O sea, Mae es una persona gorda, ¿vale? Y bajita. Con la que, bueno, que recibe millones de comentarios asquerosos gordofóbicos, porque yo sé perfectamente que si la Mae tuviese otros atributos físicos y si fuese un poquito más agraciada dentro de los estándares de belleza, tanto en cara como en cuerpo, no tendría ni la mitad de la repercusión ni la mitad, de los comentarios de odio que tiene. Porque la gente no se mete con ella por pedófila, ¿eh? No, 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 no. La gente se mete con ella porque come y porque tiene el cuerpo que tiene. Todo hay que decirlo. Yo, cada vez que me sale un vídeo en Para Ti de la Mae, de sus directos recortados, porque encima es que yo me los veo enteros, porque como ya os digo, a mí es una persona que me resulta curiosa, ¿vale? O sea, a pesar de que me resulte. O sea, a pesar de que la rechace moralmente lo que hace, aún así yo me veo sus directos enteritos. Bueno, no sus directos, sino los recortes que salen de los directos, porque vamos, cualquiera se pone a ver los directos. Yo cada vez que me meto en comentarios, literalmente me asusto de las barbaridades que le pone la gente. Es más, el otro día me dio un venazo porque me enfadé y me puse a contestar a la peña. Dices tú, pero es que no tiene nada de importancia, es que yo no he contestado a gente en TikTok en mi vida, ni en Instagram, ni en nada. Y yo no he dejado un comentario de odio tampoco en mi vida, pero fui. Y me calenté y los primeros que pillé les puse ahí unos comentarios que madre mía. Pero obviamente no respaldando, o sea, no echando hate, sino denunciando la gordofobia que se ejercía sobre esta chica. Son meterte en un vídeo suyo y todos los comentarios son de personas que comentan sus propias dietas, que dicen que da asco, que dicen que ojalá se metiese en un TCA, pero cosas súper en plan de cabeza, decir, pero ¿qué estás diciendo? Encima es que ya no son chavales de 15 años, 17 años, 20 años, que no tienen ni puta idea de nada, que bueno, yo eso no sé de dónde existe, porque por lo menos en mi círculo cercano eso no pasa, sino gente de 50, 60 años que va poniendo cada comentario. Dices tú, señor, vete a dormir la siesta, ¿qué me estás contando? Que le pones a esta pava que no conoces de nada un comentario sobre su cuerpo. O sea, encima tu persona que no te has criado con las redes sociales, que no sabes todo lo malo que conlleva, porque, o sea, que sabes todo lo malo que conlleva porque no toda tu vida has tenido las redes sociales, te han enseñado a decir, a dejar estos comentarios en perfiles de gente ajena. Es que me enfado un montón. En perfiles de gente ajena, ¿luego qué le enseñas tú a los niños que tienes de foto de perfil? ¿Eh? Porque muchos son con hijos. Dices tú, ¿luego tú qué le enseñas a tus hijos a dejar ese tipo de comentarios en peña que no tiene nada que ver con él? Porque bueno, si fuese que le dejasen comentarios a Mae tipo, nena, deja de insultar todo lo que pillas. Todavía, pero es que son todos siempre con su cuerpo. Nena, deja de ser pedófila. No, no. Son todos de deja de comer, deja de no sé qué. Como sigas comiendo vas a explotar. Es que es una locura la gordofobia que eso ejerce, de verdad, ¿eh? Entonces, bueno, a mí esto es como este tema, ya habéis visto que me calienta un montón. Por eso he decidido hablar de la Mae, porque me gustaría dar visibilidad a todos esos TikTokers gordos. Que solo tienen repercusión por su cuerpo o no tienen repercusión por su cuerpo. Así que nada, un abrazo a todos los creadores de contenido gordos. Ojalá se os tomase más en cuenta y se dejase de girar todos los comentarios en torno a un cuerpo y empezasen a tomarse más realización de las acciones de la peña. Porque, bueno, primero para la Mae, necesario, porque esa señora está tocadísima la cabeza. Y dejad ya de comentar cosas asquerosas, que sois unos haters asquerosos, que no tenéis nada que hacer en vuestra vida y os apetece criticar a la primera persona que os sale en el feed, tío. Iros todos a cagar. Bueno, y ya está a punto de acabar el episodio. ¿Qué tal nos hemos visto? La verdad es que yo me he visto bastante tranquila y cómoda. Es que es la primera vez, así que yo espero que se haya transmitido los mensajes como quería que se transmitiesen. Y bueno, pues ya no queda nada, la verdad. No queda nada para acabar estos meses de clase. Y pronto no falta nada para el veranito. La verdad es que tengo unas ganas muy grandes, la verdad. Así que nada, ahora que llega el verano, todos a dejar nuestras inseguridades en casa y a pasarlo genial en la playa y la piscina, por favor. Si no vais a acudir a esos entornos, que no sea porque os dé inseguridad a vuestro cuerpo, sino porque os apetece quedaros en casa viendo una serie. El verano ahora está para aprovecharlo y para hacer todos los planes que no hemos podido hacer porque estábamos recluidos en casa estudiando y estar mucho fuera de casa y pasarlo bien con nuestros amigos. Y bueno, si no tenéis amigos para pasarlo bien, siempre os tenéis a vosotros mismos para hacer todos los planes que os apetezcan hacer. Que no necesitéis la compañía de nadie, solo estar bien, estar emocionalmente a gusto con nosotros y hacer lo que nos encanta hacer. Y encima con tiempo libre, que es algo que se aprecia un montón, la verdad. Que ahora justo en mayo, bueno, ya vamos a empezar mayo, está lleno de cosas que hacer, pero es que es un mes. A partir de mayo vamos allá a disfrutar un poquito de la libertad. Y si tenéis recuperaciones, pues oye, hacerles frente, que no queremos tener que pagar una segunda tasa, ¿verdad? De asignaturas. Yo no quiero. Así que nada, a meterle muchas ganas y a disfrutar. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Maxi Petardas. La semana que viene nos volveréis a escuchar y disfrutad de lo que os queda de semana. Un besardo.